Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Estados Unidos retoma liderazgo para asistir a refugiados, señala Filippo Grandi, líder de ACNUR. Al menos 13 muertos en Estados Unidos por paso de tormenta tropical. Washington detalla a qué países de Latinoamérica van sus vacunas. Balaceras entre policías y delincuentes siembran terror en Caracas. Alto comisionado de la ONU para los refugiados habla con La Voz de América sobre la situación de los refugiados en la región. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es 21 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, habló con La Voz de América sobre los retos que enfrentan gobiernos y organizaciones como ACNUR para asistir a refugiados y desplazados forzosos. Nuestra colega Celia Mendoza tiene los detalles desde Bogotá, Colombia, donde el funcionario celebró el Día Mundial del Refugiado.
Aumento en las cifras de refugiados, disposición para restablecer el programa de reasentamiento de Estados Unidos y una importante colaboración destacó el alto comisionado para los refugiados de la ONU, Filippo Grandi, en entrevista con La Voz de América.
Hay un compromiso muy fuerte por parte de la administración para apoyar la causa de los refugiados de diferentes maneras. Por supuesto, financieramente Estados Unidos, como ejemplo, sigue siendo con mucho el mayor apoyo financiero de mi organización, pero también a través del restablecimiento de un programa de reasentamiento sustantivo. Sabe que estamos trabajando en eso con la administración. Sé que el objetivo es llegar a 125,000. Habíamos bajado a 18,000, así que es un nuevo crecimiento muy grande en el tema del reasentamiento.
Asimismo, alertó acerca de la situación en Centroamérica y México, donde ha aumentado la movilidad forzada y, según él, la situación podría empeorar.
Mencionamos el impacto del crimen organizado en la frágil situación política, social y económica de Honduras, El Salvador, hasta cierto punto Guatemala. Tenemos Nicaragua, que es una preocupación. Estuve en Costa Rica no hace mucho. Ya tienen 100,000 solicitantes de asilo de Nicaragua y las próximas elecciones que pueden causar mayor agitación. Han tenido la presión combinada del cambio climático y los huracanes. Por lo tanto, para nosotros, esa es una región prioritaria muy enfocada con un aumento enorme de nuestra presencia en la región.
Venezuela, explicó Grandi, sigue siendo parte importante del trabajo de ACNUR y evidencia de ello fue la respuesta de la recaudación de fondos para ayudar a esta población.
Y el hecho de que incluso en un año de pandemia, con economías en apuros en todas partes, pudimos movilizar casi 1,000 millones de dólares en donaciones, en adición de más de 600 millones en préstamos bajo condiciones favorables para países que reciben venezolanos, es un gran éxito.
El alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial de los Refugiados aquí en Colombia. Según él, es importante resaltar las políticas del gobierno de este país para ayudar a los refugiados venezolanos. Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Tras una disminución en el número de refugiados que llegaron a México en 2020, debido a la pandemia del COVID-19, hoy las solicitudes se han disparado. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Imagínese que de un día para otro tuviera que abandonar casa, escuela, trabajo, familia, amigos y país. Esta es la historia de miles de personas que por diversas circunstancias se ven obligadas a dejar sus hogares. Las razones son muchas, pero la principal es algo tan básico como salvar la vida. Montoya, un joven de 21 años, sobreviviente de la violencia en Honduras, provocada por las pandillas conocidas como las Maras, habló con La Voz de América sobre el infierno que lo hizo salir de su país, junto con 12 familiares, entre ellos sus padres, hermanos y sobrinos. Narró que la pesadilla empezó cuando las Maras secuestraron a su hermana menor de apenas 14 años. Un sacerdote los ayudó con la intermediación y se logró el milagro de que ella volviera a casa. Sin embargo, el calvario no paró ahí. Los días que siguieron fueron perseguidos y amenazados por los delincuentes. En cuestión de horas, tomaron la decisión de huir.
Fuimos a esconder a unos hostales, pues una madrugada con todos mis sobrinitos. En ese entonces tenían 6 y pues nos fueron a tocar la puerta, a golpear y todos tirados en la puerta sosteniendo para que nadie entrara, y mis sobrinitos pues en shock. Nadie se imagina que el día de mañana pues te van a decir que tienes que huir o correr y tomar solo tus dos camisas, tu mochilita e irte.
Su primer destino fue Costa Rica, donde no lograron obtener refugio. Y luego México. Montoya se encuentra ahora junto con su familia, retomó sus estudios y ha tenido la oportunidad de un nuevo comienzo. Como Montoya, miles de personas se ven obligadas a dejar sus países de origen. La pandemia del COVID-19 puso una especie de pausa ante el miedo al contagio, pero este 2021 las solicitudes de refugio se han disparado. Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, detalló que durante los primeros 5 meses del año se han recibido 41.195 solicitudes, cantidad que rebasa todas las peticiones del 2020 y se prevé llegar a 91.000 a finales del 2021. La Agencia de la ONU para los Refugiados en México, en voz de Silvia Elena Garduño, llama la atención sobre la importancia de que los gobiernos involucrados atiendan las causas.
Es una situación humanitaria que hay que atender. Tenemos en Centroamérica esta violencia de las pandillas, extorsiones, ¿no? Cobros de derechos de piso. Los niños, por ejemplo, que se han esperado a las afueras de las escuelas para ser reclutados por esas pandillas e integrarse a sus filas. Las niñas obligadas a ser parejas, ¿no? De los pandilleros.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Gracias, Sara. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. El Triángulo Norte de Centroamérica tiene un nuevo fenómeno conocido como los refugiados climáticos, producto de lo que se denomina como una emergencia climática. La información con John F. Burnett.
La migración y el desplazamiento de centroamericanos hacia el norte del continente por razones climatológicas apunta a ser uno de los mayores retos a enfrentar en los próximos años. Sin embargo, con frecuencia, aunque se entiende que el calentamiento global afecta al planeta entero, aún se subestima el impacto que tiene en el desplazamiento y la migración humana. Según recoge la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, el cambio climático es un promotor de la migración debido a que las personas huyen para sobrevivir a los desastres naturales o se desplazan a raíz de condiciones medioambientales difíciles y deterioradas. El 2020 vio dos de los peores desastres naturales de los últimos 20 años, los huracanes Eta e Iota, ambos categoría 4. Llegaron a afectar a aproximadamente 6 millones de personas entre Nicaragua, Honduras y Guatemala, desplazando a 600.000. El hondureño César Quintanilla, nombrado líder del cambio climático por la organización Climate Reality, resume cómo ha cambiado la temporada de tormentas en Honduras.
Mientras en algunos sectores
pues amplios periodos de sequía se van acentuando en otros países. El tema de lluvias. Entonces,
la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que por estas tormentas al menos 3 millones de personas se vieron afectadas y más de 120 mil tuvieron que dejar sus hogares. Poco después del impacto de estas tormentas, empezaron las migraciones hacia el norte. Miles de migrantes salían semana tras semana con la esperanza de encontrar alguna oportunidad que ayude a proveer para ellos y sus familias. El testimonio del migrante Martín Oviedo, padre de tres y entrevistado por la cadena estadounidense CBS, da a entender el alcance que tuvieron estas tormentas.
Las dos tormentas que hubieron lo dañaron todos los siembros, y nosotros no tenemos nada.
Ahora bien, ACNUR incluye otros fenómenos atmosféricos que dejan su efecto de manera paulatina, como son el aumento del nivel del mar y las sequías, como las que ocurren cíclicamente en el corredor seco. Las sequías en la zona están relacionadas a El Niño, el fenómeno climatológico provocado a su vez por el cambio climático. El término de refugiados climáticos no es oficial aún. Por el momento se les llama migrantes climáticos, y en una publicación blog en la página web de la ONU, Dina Ionesco, jefa de la División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático de la OIM, argumentó que no apoya que a estas personas se les diga refugiados climáticos, ya que con ese término se pierde el espectro completo de la relación entre el cambio climático y la forma en la que afecta, directa o indirectamente, la movilidad humana.
John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Cada 3 segundos, una persona se convierte en un desplazado y una de cada 97 personas es solicitante de asilo, desplazado interno, IDP por sus siglas en inglés, o refugiado. ¿En qué se diferencian estos términos? Aquí lo explicamos.
Cada año, el 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, se dedica a sensibilizar al mundo sobre las dificultades que sufren los refugiados y desplazados. El Día Mundial del Refugiado se celebró por primera vez en 2001 para conmemorar el 50º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Una convención que definió quién es un refugiado y estableció los derechos de las personas a las que se les concede asilo y las responsabilidades de las naciones que lo conceden. Cada 3 segundos una persona se convierte en un desplazado y una de cada 97 personas es solicitante de asilo, desplazado interno, IDP por sus siglas en inglés, o refugiado. ¿Pero en qué se diferencian estos términos? Según la Convención de 1951, un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, dijo que a finales de 2019, 79,5 millones de personas se vieron obligadas a huir fuera de su país. Los solicitantes de asilo son refugiados cuya solicitud de estatus de refugiado no ha sido evaluada y por lo tanto no tienen ningún reconocimiento legal. A finales de 2019, alrededor de 4,2 millones de personas estaban esperando una decisión sobre sus solicitudes de asilo. Los desplazados internos han huido de su hogar, pero no han cruzado una frontera internacional para encontrar refugio. Aunque huyan a causa de un conflicto armado, de la violencia o de las violaciones de los derechos humanos, siguen estando legalmente bajo la protección de su gobierno, aunque este sea el motivo de su huida. A finales de 2019, unas 45,7 millones de personas eran desplazados internos. Migrante es un término general para alguien que se aleja de su hogar, pero no necesariamente por una amenaza directa como persecución o muerte. Pueden desplazarse temporal o permanentemente de forma legal o ilegal. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 había más de 280 millones de migrantes. Aunque los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los migrantes pueden parecer similares, cada grupo está protegido de forma diferente. Por ejemplo, la Convención de 1951 establece ciertos derechos para las personas consideradas refugiadas, mientras que los migrantes no cuentan con estos derechos. Los refugiados están protegidos de ser deportados o devueltos a situaciones de riesgo. Se espera que sus nuevos países les den acceso a los servicios sociales y los integren en la sociedad. Los inmigrantes, por el contrario, están sujetos a las leyes y procedimientos de migración de un país. Además, pueden ser rechazados o deportados.
Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. La tormenta tropical Claudette ha provocado la muerte de 13 personas en Estados Unidos, entre ellas 8 niños. José Pernalete informa desde Miami que este fenómeno meteorológico puede provocar fuertes inundaciones.
En Alabama, el impacto de la formación ciclónica Claudette ha provocado la muerte de 13 personas. Los fuertes vientos causaron una colisión masiva en la que resultó involucrada la camioneta de un albergue de menores de edad que se incendió. Entre las víctimas se contabilizan 8 niñas. Las intensas precipitaciones de la tormenta tropical son advertidas por los expertos del Centro Nacional de Huracanes.
Si miramos el potencial de lluvia aquí, puede ver entonces estas áreas brillantes que muestran la zona afectada más grande. Así que el naranja es de 15 a 25 centímetros. En rojo, que se centra alrededor de un área móvil, representa 25 centímetros o más de lluvia. Así que esto es demasiada precipitación. Algunas de estas áreas ya han recibido muchas lluvias torrenciales en las últimas semanas, por lo que hay un riesgo potencial de inundaciones.
El Centro Nacional de Huracanes dijo este lunes que el ciclón ha desarrollado vientos máximos sostenidos de aproximadamente 65 kilómetros por hora. Los meteorólogos prevén fuertes lluvias e incluso tornados en zonas de Georgia y las Carolinas durante las próximas horas.
Entonces, para que un fenómeno de este tipo sea designado tormenta tropical, realmente necesita una circulación de bajo nivel bien definida, y puede ver aquí, exactamente aquí, que no es una circulación de bajo nivel bien definida. Lo que estamos buscando es que los vientos en las nubes regresen y formen una especie de círculo cerrado.
Se espera que Claudette siga su desplazamiento hacia el Océano Atlántico. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos detalla a qué países de Latinoamérica van sus vacunas. Nuestro colega Leonardo Bonet preparó un informe al respecto.
El gobierno estadounidense informó este lunes que donará 14 millones de vacunas contra el COVID-19 a COVAX para que las distribuya en Latinoamérica y el Caribe, y otros 14 millones a países que considera prioritarios como Colombia, Argentina y Haití. Nuestras metas son incrementar la cobertura global de vacunación contra el COVID-19, estar preparados para incrementos y priorizar a los trabajadores del sector sanitario y otras poblaciones vulnerables, indicó la administración de Joe Biden en un comunicado. Se aclaró que Estados Unidos no usará sus vacunas para asegurar favores de otros países. La agencia AP informa que COVAX es un mecanismo creado por Naciones Unidas y otras organizaciones para distribuir vacunas de manera equitativa. El anuncio ocurre mientras naciones de medianos y bajos ingresos enfrentan dificultades para acceder a las dosis. Tras haber vacunado a una buena parte de su población, países desarrollados como Estados Unidos se han comprometido a ofrecer a los territorios más necesitados parte de las dosis que les sobran o han sido fabricadas en sus territorios. El G7 prometió donar 1,000 millones de dosis, 500 millones de ellas de Estados Unidos. En las últimas semanas, 4 de los 5 países con mayor número de muertes semanales reportadas estaban en las Américas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Solo una de cada 10 personas ha sido vacunada en la región, según la OPS. Las autoridades estadounidenses no especificaron cuántas dosis destinará a cada país, pero informaron que las donaciones son parte de los 80 millones de vacunas que se comprometieron a ofrecer antes de que termine el presente mes de junio. Este lunes ofreció detalles de cómo serán distribuidas 55 millones de esas dosis. Los otros 25 millones ya habían sido anunciados. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Un equipo internacional de científicos logró un avance trascendental, ya que un hombre ciego recuperó parcialmente la visión. La investigación de 13 años fue publicada en la revista Nature y el biomédico a cargo del descubrimiento conversó con nuestro colega Alonso Castillo, quien nos tiene más detalles de esta terapia.
La visión de un invidente de 58 años fue parcialmente recuperada. La investigación internacional liderada por el experto en biomédica Botón Rosca y José Alán Sahel logró un parpadeo científico del cual podrían surgir nuevos tratamientos que logren que en la vida de millones nazcan mundos repletos de luz y de color.
La retina es una computadora, pero es una pequeña parte del sistema visual. Su visión ocurre en la corteza cerebral y casi todas las enfermedades visuales provienen de la retina.
El experto en oftalmología explicó que en el procedimiento inyectan al ojo un gen para alterar las células y con la ayuda de las gafas estimulan la luz que hasta ese momento no existía en la vida del paciente.
And in this specific case, we took the last layer.
En este caso específico, tomamos la última capa de la retina que envía información al cerebro y la hicimos sensible a la luz.
Subrayó que este es el primer caso, por lo que tiene la certeza que este avance motivará el interés en entender de qué manera se puede estimular a la retina y lograr que millones de personas puedan recuperar la vista.
La persona está aprendiendo a ver de nuevo. Es un proceso de aprendizaje. El cerebro vuelve a aprender como lo haría el niño.
Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 26 millones de personas en la región padecen alguna deficiencia visual. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Cisco.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. El criminólogo venezolano Luis Izquiel atribuye el recrudecimiento de la violencia a que las bandas criminales que operan en Caracas buscan ampliar su poder en otras barriadas. La información con Adriana Núñez Rabascal.
Las bandas criminales exhiben su poder de fuego por horas, mientras los ciudadanos son sorprendidos en medio de sus quehaceres diarios.
Los tiroteos son de improviso. Entonces, vimos una constante zozobra, pues. Uno sale ahorita y en cualquier momento se presenta la plomazón.
Ayer venía a comprar las maltas y me tuve que devolver corriendo. De broma no me esnuqué yo con la carretilla que traía, porque en ese momento el tiroteo, mataron a un señor por allá, una señora aquí abajo supuestamente, que le dieron un tiro.
Estos enfrentamientos entre policías y delincuentes han sido recurrentes durante los últimos 3 meses en La Vega, una zona pobre al oeste de Caracas, donde la prensa local contabiliza 5 muertes en lo que va de año, producto del fuego cruzado. Según reportan vecinos, ni permaneciendo en casa están a salvo.
Estás pendiente de que arriba del cerro te disparen, pues, y eso no es vida.
El criminólogo Luis Izquiel atribuye el recrudecimiento de la violencia a que la banda criminal que controla un corredor vial conocido como la Cota 905 desea expandir su poder por las zonas aledañas.
Allí tiene una gobernanza criminal, una especie de microestado. Y para ello se vale de alrededor de 150 delincuentes fuertemente armados.
El gobierno anunció recientemente el despliegue de unos 1,000 efectivos para enfrentar a estos criminales y reportó además la detención de 38 supuestos delincuentes. Sin embargo, especialistas argumentan que la acción de las pandillas se ha visto fortalecida desde que las autoridades les ofrecieron una tregua en 2013 a cambio de que entregaran las armas y se reinsertaran en la sociedad. Pero nada de esto ocurrió. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del Día Mundial del Refugiado, que nos motivó a todos a reflexionar sobre la situación de millones de personas que abandonan sus hogares, particularmente en nuestra región. Y en este marco, nuestra colega Celia Mendoza entrevistó al alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, que eligió Colombia para amplificar el tema y empezó hablando sobre Centroamérica.
Sí, la reacción fue positiva, incluso con respecto a esta declaración. Le pedimos a la administración suspender el título 42, que está vinculado a la pandemia, y creemos que ahora podría levantarse. No se ha suspendido todavía, pero la reacción es constructiva. Vamos a discutirlo, porque si fuéramos a suspenderlo, probablemente se incrementarían los flujos de personas en la frontera y ese es un gran desafío. Si piensa que hay casi 1,000,000 de personas atrasadas en el sistema de asilo en Estados Unidos, ese sistema, por una larga herencia, administración tras administración, se ha vuelto inmanejable. Entonces, la reforma de ese sistema es muy importante. Entonces, lo que le dije a la administración es que nosotros apoyamos eso. Apoyamos una mejora gradual hacia un sistema migratorio más efectivo y humano. Esto es lo que dijo el presidente después de la toma de posesión en enero.
Era Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, hablando sobre la situación de los refugiados en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.